Poco sabemos de los 33 años y medio que Cristo estuvo sobre la tierra. No tenemos mucha información en la Biblia de los 33 años y medio que estuvo sobre la tierra, pero los evangelios se encargan de mostrarnos los detalles más importantes que debamos conocer, sobre todo de sus últimos 3 años y medio. Entonces, los evangelios, si lo leemos detenidamente, se complementan uno con el otro. Incluso a veces unos añaden cosas que otro no los puso en sus evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es donde tenemos la mayor información o la información más importante que podamos tener en los 3 últimos años y medio de la vida de Jesucristo. Los 4 evangelios nos dan detalles de esos 3 años y medio de su ministerio y sobre todo nos revelan el propósito de su venida, el propósito de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Encontramos estos aspectos vitales en los evangelios. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Esa es mi pregunta, eso es lo que quiero que estudiemos en este sermón, que contestemos esa pregunta. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que venir? En su primer venida me refiero. ¿Por qué tuvo que despojarse de su gloria y habitar entre nosotros? ¿Por qué tuvo que nacer de mujer y vivir una vida como la nuestra? ¿Por qué, como alguien decía en sus escritos, tuvo que respirar polvo como nosotros, verdad? Y más en aquellos tiempos, calles sin pavimento, tal vez empedradas algunas, tal vez adoquinadas, no estoy seguro, pero la mayoría, yo pienso que eran calles empolvadas, ¿verdad? La mayoría calles empolvadas y se respiraba polvo, ¿verdad? Nos tocó a todos los que nacimos en pueblos, en ranchitos, ¿verdad? Respirar polvo, pisar fango, pisar lodo por la lluvia. Yo me acuerdo en nuestra casa había, salíamos a trabajar, llegábamos del campo y los guanaches se ponían así, ¿verdad? Se hacían por eso estamos bien piernudos, yo creo, ¿verdad? Pero era un tremendo peso que traíamos, que se iba juntando el lodo, tenemos que quitárselo de vez en cuando con algo. Y llegábamos a nuestras casas y los guaraches se quedaban fuera. Habría que lavarlos de tanto tierra, polvo o lodo, ¿verdad?, que traíamos en ellos. Entonces, si eso es, fue hace 5 años, no tanto, ¿verdad? Como unos 30 años, ¿verdad? Entonces, no se diga hace 2000 años, ¿verdad?, en las calles donde Cristo vivió. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que venir y habitar entre nosotros? Vino por varias razones vitales en el plan de salvación de Dios. Pero la más importante de ellas fue para morir por los pecados de la humanidad y que así pudiéramos ser reconciliados con Dios, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Entonces quiero tratar este tema y quiero mencionar algunos puntos. Y el primero que quiero desglosar es, Cristo era Dios en la carne, Cristo era Dios en la carne. La Biblia nos enseña que antes de que nada existiera, esto es difícil de entender para la mente finita, para la mente humana, más para una mente inconversa, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que la gente dice, ¿de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que antes de que nada existiera, si es que podemos entender eso, ¿verdad? Antes de que nada existiera, antes de la creación del hombre, aún antes de la creación de los ángeles, ya existían dos seres, Dios y el Verbo. Dos seres, no tres. No tres, ni uno. Son dos seres divinos antes de que nada existiera. Ellos ya existían. Decimos, ¿dónde está el verdadero comienzo en las páginas de la Biblia? Bueno, no están en Génesis, ¿verdad? Tenemos que ir a Juan 1.1. Comencemos allí, Juan 1.1, para ver el verdadero comienzo de las cosas. Juan nos revela, nos contesta ampliamente esta pregunta que estamos haciendo. Juan 1.1 dice, en el principio. Así comienza Génesis también, ¿verdad? Hay dos principios que leemos en las páginas de la Biblia, pero este es el verdadero principio. Este es el principio de los principios, ¿verdad? Entonces dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿cuántos seres divinos leemos? Solamente dos. No hay uno, ni hay tres tampoco. Menciono esto por la creencia de tanta gente que afirma que el Espíritu Santo es divino y es Dios. Bueno, eso es una mentira. Esa es una mentira. Aquí revela la preexistencia, antes de que nada existiera, solamente de dos seres divinos. Antes de la creación del universo y todo tipo de vida, aún antes de la creación de los ángeles, vivían el Verbo y Dios. Lo dice claramente Juan, en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Este es el verdadero principio de las cosas. Dios y el Verbo, que también era Dios, habitaban juntos desde siempre. Juntos desde siempre. No había pleitos, no había enemistades, no había desacuerdo. Eso quiere decir la palabra juntos. La palabra juntos. O la palabra con. Porque dice aquí, no palabra, sino, ¿cómo se llama? Prefijo o algo así, ¿verdad? Pero dice, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, el prefijo con quiere decir junto, de acuerdo con Él. Eso quiere decir con, quiere decir unidad, armonía, comunión. Comunión, eso quiere decir con alguien, con Dios, por siempre, por siempre. Este es un concepto, como les digo, difícil de entender para la mente humana, porque pensamos que todo debe tener un principio u origen de ser. Y decimos que antes de nada creado, antes del universo, antes de los ángeles, obviamente antes del hombre, ¿verdad? Ya existían estos dos seres divinos. Ya existían. Vayamos a Hebreos capítulo 7. Pongan aquí en Juan, vamos a estar regresando a Juan. Pero vayamos a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. El verso 1. Porque este Melquisedec. Y está citando a Génesis, ¿verdad? Cuando Abraham viene de la batalla, ¿verdad? Que derrota a los reyes y trae un botín, ¿verdad? Y da los diezmos a Melquisedec. A Melquisedec. Y luego aquí en Hebreos el apóstol Pablo dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, este es Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de Salem, esto es rey de paz. Y dice, sin padre, sin madre y sin genealogía. Sin genealogía. Nosotros tenemos una genealogía hasta Adán, ¿verdad? Hasta Adán y Eva, ¿verdad? Si retrocedemos, ¿verdad? Pero él, este Melquisedec, es sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio. Difícil de entender para nuestra mente finita, ¿verdad? Pero dice aquí, sin principio de días, ni fin de vida tampoco, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece para siempre. Este Melquisedec, que ni tiene principio de días ni fin de vida, es claro entonces que este Melquisedec es Cristo mismo, es Jesucristo mismo. Entonces, primero fue el Verbo, que habitaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego lo leemos y encontramos como Melquisedec. Y luego lo encontramos como el Cristo, Jesucristo, al nacer de María. Como les digo, al nacer ahora de María, es ahora Jesucristo. El Verbo que era Dios, dice Juan, nos dice muchas cosas muy vitales, muy importantes. Este Verbo, que era Dios, dice que fue hecho carne. Que fue hecho carne. Uno de ellos dos, que es el Verbo, que era Melquisedec, él es quien fue hecho carne. Vamos a Juan, capítulo 1, donde nos quedamos. Juan, capítulo 1, en el verso 2, vamos a seguir leyendo. Juan 1, verso 2, dice, este era en el principio con Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Génesis, ¿verdad? Aún antes del Génesis, a los ángeles, el universo, todo lo creado, ¿por quién fue hecho? Porque era Melquisedec, por el Verbo, por el Verbo. Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y vean lo que leemos aquí enseguidita. En Él estaba la vida. ¿De dónde vino Dios? ¿Quién le dio vida? Nadie, porque en Él estaba la vida. La vida fue originada por Él. Pero no es sencillo entenderlo, pero Dios nos ayuda con su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice aquí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y Él nos vino a enseñar la verdad de Dios. La luz de los hombres, la verdad transmite luz a los hombres, es lo que está diciendo. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ahora le está diciendo a Cristo la luz, ¿verdad? La luz del mundo, la luz. A fin de que todos creyeran en Él. A fin de que todos creyeran en Él. Dice, no era la luz, hablando de Juan. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso fue enviado Juan el Bautista. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estamos contestando esta pregunta. ¿Para qué vino Cristo? Bueno, para traer luz en las tinieblas del hombre. Para traer claridad y luz en medio de las tinieblas. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció en esos 33 años y medio. Y todavía, ¿verdad? En todos estos 2000 años de historia, el mundo sigue sin conocerlo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hablando de la nación judía, hablando del pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, vean esto, ¿verdad? Verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dijo, fíjense cómo dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio, a los que creyeron en Él, muy pocos, porque dice que nadie creía en Él, ni su propia raza, ¿verdad? Descendientes de Israel y judíos. Pero, dice, los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio, Él tiene, como en Él está la vida, Él tiene el poder y la potestad de dar vida a quien Él quiere. Vida verdadera, de eso estamos hablando. Por eso dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, a través de un proceso de llamamiento, arrepentimiento, bautismo, imposición de manos, ¿verdad? Ese es el proceso. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, de Dios. Y aquel Verbo, dice, fue hecho carne. Verso 14. Y habitó entre nosotros. La palabra habitó quiere decir tabernáculo. O tabernaculosa. O poner una campaña, ¿verdad? Una casa de campaña. Ese es un tabernáculo porque es algo temporal. Y dice, habitó temporalmente entre nosotros. Puso su casa, ¿verdad? Entre nosotros. Es lo que está diciendo. Y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Dice, gloria como el unigénito del Padre. Como el unigénito del Padre. La palabra unigénito No, quiere decir único, ¿verdad? Pero no es el único hijo. Es el unigénito en que era divino. Y nació de María. En ese aspecto es único, es unigénito, ¿verdad? Porque el versículo anterior dice que dio potestad a muchos de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, por eso quiero nada más explicar esta palabra unigénito, ¿verdad? Dice, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí. Vean esto. Vean esto. El que viene después de mí es antes de mí. ¿Cómo está eso, verdad? El que viene después de mí y nació 6 meses después, ¿cómo es que es antes de mí, verdad? Pero Juan lo entendía y lo estaba anunciando. El que viene después de mí, ¿cómo dice? El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. ¿De quién está hablando? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Está hablando de dos seres divinos. Pero el Verbo habitó entre nosotros y le vimos, vimos su gloria. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice aquí, a Dios nadie le vio jamás? Del otro ser divino, ¿verdad? Del Padre. Al Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, todas las cosas que nos enseña Juan, y sería bueno repasar así todo su libro, ¿verdad? En forma detenida, pero nos enseña tantas cosas. Juan revela que por él fueron hechas todas las cosas. Y dice algo tremendamente importante, y dice, en él estaba la vida. En él estaba la vida. El Verbo, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, es el creador y sustentador de todas las cosas. Él es el dador de la vida. Es Dios mismo. Es Dios mismo. La ley de la biogénesis dice que la vida solamente proviene de la vida. La vida solamente proviene de la vida. La vida estaba en él. La vida estaba en él. Por eso podemos contestar, bueno, ¿quién existía antes de él? Nadie. Porque la biogénesis dice que la vida proviene de alguien que tiene vida. Y aquí dice claramente Juan, ¿verdad? Dice, en él estaba la vida. Y de ahí se origina toda la vida, todo tipo de vida. Eso dice la ley de la biogénesis. Por eso dice que todo fue hecho por él y por medio de él. Y en Hebreos también dice, de manera que todo lo que vemos fue hecho de lo que no existía, de lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. Pero el originador de todo es Cristo mismo, porque en él estaba la vida. La vida de toda la creación tiene que venir de alguien que tiene vida propia. Tiene vida propia. Y Juan dice que esta vida propia estaba en el Verbo. En el Verbo. Nadie le vio a Dios jamás, dice también, ¿verdad? Pero está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Y a ambos, al Verbo y a Dios, nadie les dio vida a ellos. Nadie les dio vida a ellos. Ellos tienen vida en sí mismos y ellos dan la vida. Ellos originan y dan la vida. A ellos nadie les dio vida. Juan 1:29, y dice aquí, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Estamos contestando, ¿para qué vino Cristo, verdad? ¿Por qué vino Cristo? Estamos contestando esa pregunta. Bueno, vino para nacer de humano. Era divino. Él no se despojó de su divinidad. Se despojó de su gloria. de la majestad de ser Dios. Pero seguía siendo divino, seguía siendo Dios, aunque también humano al nacer de María, para poder morir por los pecados del hombre. Dice, este es aquel de quien yo dije, de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, porque era primero que yo. Y dice, yo no le conocía. ¿Cómo puede decir esto Juan? Si con toda seguridad crecieron juntos. Y Juan era mayor que Cristo 6 meses, como les digo. Entonces, parece que se está contradiciendo en todo lo que está diciendo, porque él era antes que yo, ¿verdad? Pero está revelando la divinidad de Cristo. Obviamente su humanidad, porque caminaba entre ellos, este es el que yo decía, pero está revelando su divinidad, está revelando su verdadero origen del verbo. Por eso dice aquí, dice, este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Este manifestado como en una paloma, pero no es un ser divino, ya lo vimos. Antes de todo lo creado solamente existían los dos, el Padre y el Verbo. Y otra vez el verso 33 dice, y yo no le conocía. Y yo no le conocía. Está hablando en el sentido espiritual. Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Padre le reveló a Juan y le dijo esto, ¿verdad? Dice, yo no le conocía, pero dice, el Espíritu me dijo que cuando veas que desciende sobre alguien el Espíritu manera de paloma, este es, ¿verdad? Dice, ahora le conozco, dijo Juan, cuando vio estos acontecimientos en la vida de Cristo. Juan está diciendo algo muy revelador. Como le digo, porque Juan era mayor que Cristo por 6 meses. Y claro que le conocía, porque de seguro crecieron juntos. Tenemos que entender que Juan está hablando de su identidad verdadera y lo está identificando como el Verbo hecho carne. Como el Verbo hecho carne. Como el creador y sustentador de todo. Como el dador de la vida. Como el dador de la vida. Vayamos a Lucas 2, verso 1. Lucas 2, verso 1. Y dice, al tercer día, voy a saltar algunas escrituras para que no me tome mucho tiempo. Dice Lucas 2, 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Perdón. Quiero leer Lucas, estoy en Juan. Quédense aquí en Juan, pero vayamos a Lucas, ¿verdad? Es Lucas lo que quiero leer. Lucas capítulo 2. Primero hablamos de su humanidad, ¿verdad? De que nació de María. Y vemos los detalles de su nacimiento. Pero quiero ir a Lucas 2, verso 1. Lucas 2, verso 1 dice, en aquellos días se promulgó un edicto, Lucas 2, verso 1, se promulgó un edicto, dice, de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y Jesús, y José, perdón, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Está hablando de la humanidad de Jesucristo, del nacimiento a través de María, profetizado, ¿verdad? Profetizado. Voy a saltar ahora sí algunos algunos versículos. Déjeme ir hasta el verso 41. El verso 40 voy a leer. Es muy interesante el verso 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Entonces solamente, como les digo, vemos detalles, ¿verdad? Antes de los 3 años y medio de su ministerio, vemos que nace de María, vemos por qué tiempo nace, vemos la diferencia de tiempo con Juan el Bautista de su nacimiento, y luego da estos saltos, ¿verdad?, durante su vida. Y dice, simplemente dice el verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño comenzó a crecer y dice, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. El verso 41, fíjense cómo dice también, e iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, es decir, el niño fue creciendo, creciendo de edad, creciendo en fortaleza y en sabiduría, y llega a los 12 años de edad. Y dice, y cuando tuvo 12 años de edad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Bueno, no era así, ¿qué palabra diríamos? Irresponsable o... Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero el caso es que se les perdió varios días. Ahora, dice aquí que venía, ellos pensaban que venía con la compañía, con la familia y todos los que han venido a celebrar la fiesta. Dice aquí, al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. O sea, tenían mucha confianza en él, pensando que andaba con familiares, ¿verdad? Y dice, y pensando que estaba entre la compañía, lo que les comento, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos y no lo hallaban. No lo hallaban, es un día completo y hagan de cuenta que vengamos, no, pues de San Miguel llegamos bien rápido, de Mazatlán llegamos en 8 horas, ¿verdad? 10 horas. Pero de un lugar que sean 3 días de camino, ¿verdad? Y el primer día no lo encuentran. Dice, y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, le hallaron en el templo. Si se pierden nuestros hijos y no los hallamos, que sea así, ¿verdad? Que sea, ya los encontramos, no han llegado a la casa. Bueno, que sean haciendo cosas que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Que alaben a Dios, que excelente, ¿verdad? Es que no he salido porque ya leí 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Que excelente, ¿verdad? Pero dice que él no lo hallaban y lo encontraron haciendo esto. Finalmente, después de 3 días, sentado en medio de los doctores de la ley, con 12 años de edad, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Aprendiendo, oyéndolos y preguntándoles. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que leemos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Dice, y le dijo su madre, y le dijo su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Lo regañaron, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué nos has hecho así? Y dice aquí, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia 3 días. Pero fíjense cómo dice aquí, he aquí tu padre y yo te hemos buscado. Era su papá José, ¿verdad? Pero era su padre adoptivo, ¿verdad? Pero legal, o sea, era legalmente era su padre. Por eso le dice María, dice, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, bueno, obviamente estaban angustiados. Entonces él le dijo algo con 12 años de edad, con sus 12 años. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre? Está hablando de otro padre ahora. Yo sé que es mi papá José, ¿verdad? He crecido con él, ¿verdad? Pero mi verdadero padre es Dios. Dice, ¿no sabíais? Le está recordando a María. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron. Es tremendo, ¿verdad? Porque María lo sabía. Se lo reveló el Espíritu Santo que su nacimiento y los planes de Dios, ¿verdad? Y sabía que era hijo del Altísimo. Cuando le dice esto, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría de los 12 años todavía para en adelante. Y en estatura. Y en estatura. Y en gracia. Para con Dios y para con los hombres. O sea, leemos poquito de detalle. Leemos su nacimiento. Leemos cuando es circuncidado. Leemos este evento en los 12 años de edad. Y leemos, dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Y después de los 12 años dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Como les digo, José era su papá adoptivo. Y Cristo menciona que su padre, que está en los cielos, y que él debe estar en el negocio de su padre, no de José. Comenzó a entender a estos 12 años de edad. Podemos concluir con lo que estamos leyendo aquí, que a los 12 años de edad, Cristo comenzó a entender y a recordar todo lo que él mismo había dicho y escrito de él. Comenzó a tener conciencia de su eternidad y de su propósito de haber nacido como humano. Los negocios de mi padre, los negocios de mi padre. Estas escrituras dan a entender que a esta edad de 12 años, Cristo comenzó a tener conciencia de quién era y cuál era su misión. Se la recuerda a María, a su papá José, y ellos no entendían. Comenzó a entender y a recordar los negocios de su padre, aquellos negocios que habían hablado y planeado desde la eternidad. ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son los negocios de su padre? Vamos a ver Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4, y dice aquí, porque él quiere, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere, está hablando de Dios el Padre, Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y solamente la luz, que es Cristo, puede traer la verdad. Él comenzó a tener esa conciencia del propósito de su venida, en su primer venida, de eso estamos hablando. Hebreos 2:10, Hebreos 2:10, y dice aquí, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, es el verbo Melquisedec, Cristo, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, estos son los negocios del Padre. Este es el negocio de Dios. Es a lo que se está refiriendo Cristo, los negocios de mi Padre. Traer salvación al mundo entero. Y dice aquí, llevar muchos hijos a la gloria. Aumentar la familia de Dios. Son los negocios de Dios. El negocio de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. El negocio de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y eso es a través de Cristo. A través de Cristo. Comenzó a hacer conciencia del propósito de su venida y del corto tiempo que tenía para llevar a cabo esa misión. Un poquito más de 20 años. Aquí está hablando que tenía 12 años de edad. Un poco más de 20 años, comienza a hacer conciencia del propósito de su venida y del poco tiempo que tenía para cumplir tremenda misión. Ya no leemos gran cosa hasta los evangelios, pero en eso se dedicó, en eso se enfocó toda su vida. Cristo era humano, Cristo era humano, es el segundo punto. Cristo era hijo de hombre, hijo de hombre. Lo vemos claramente, ¿verdad? Que le dice, tu padre y yo te hemos buscado, ¿verdad? Era hijo de hombre, pero era divino, ya lo vimos, lo aclara perfectamente Juan. Vayamos a Gálatas 4:4, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, y dice aquí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esta expresión, si ustedes la ponen en sus concordancias o en algún buscador, cumplido el tiempo o llegando al cumplimiento del tiempo, lo vamos a ver en cosas vitales en el plan de Dios, sobre todo en la vida de Jesucristo. Pero fíjense lo que leemos aquí: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios tiene un tiempo preciso para llevar a cabo sus planes. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, Pero dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, al Verbo, para que naciera de mujer, y fuera humano, ¿verdad?, como nosotros. Y entonces así comenzamos a leer en los evangelios, dice, pondrá su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios hecho humano, Dios hecho carne, como dice Juan, ¿verdad? Dios hecho carne. Más de 80 veces, yo me metí a la concordancia en la Reina Valera, y aparece más de 80 veces la escritura o la expresión Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, para referirse a Jesucristo. Más de 80 veces en la Reina Valera, para referirse a Él como Hijo de Hombre. Como Hijo de Hombre. Cristo seguía siendo divino. Pero también era humano. Y se humilló a sí mismo al despojarse de su gloria. Era humano, era divino. Varias veces vemos su divinidad, ¿verdad?, en los evangelios. Yo sé lo que están pensando. No dice, yo sé lo que van a pensar. No, el milagro era en que yo sé lo que están pensando. O sea, Dios respeta lo que vamos a pensar. Dios no sabe lo que vamos a pensar ni lo que vamos a hacer. Mas Dios sí sabe lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, obviamente. Pero tiene el poder para decir, sé lo que están pensando. Pero Él respeta el decir, no sé lo que van a pensar. No sé lo que van a hacer. Respeta nuestro libre albedrío. Pero el poder era divino y era humano. Y lo vemos en los evangelios muchas veces, Primera de Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Toda persona, ¿verdad? Todo ser pensante, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, que era divino y es humano. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y luego hacen películas bien raras, ¿verdad?, del anticristo. Pero lo que está explicando aquí que el espíritu del anticristo es aquel que niegue que Cristo era humano y era divino. Era Emmanuel, era Dios en la carne, y respiró polvo como nosotros, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Habitó entre nosotros por 33 años y medio. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está diciendo, haya en vosotros esta mente, esta manera de pensar, de hacer las cosas que hubo en Cristo Jesús. Y vean lo que hay en Él, lo que había en Él y siempre ha habido. Dice, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era igual a Dios, Juan 1:1. Pero no estimó como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Haya pues en vosotros esta misma mente, este sentir de despojarnos, de dar, de compartir con los demás. Él se despojó de su gloria. que tuvo siempre al lado del Padre. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a nosotros. Y estando en condición de hombre, las mismas condiciones, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como alguien dijo, y si, como si fuera poco, muerte de cruz. De eso se despojó Cristo, para poder morir. Pero era Dios. Tenía que ser Dios para poder pagar la pena por todos los que Él mismo había creado. Porque todos hemos pecado. Tenía que ser el dador de la vida, el originador de la vida, que había dado vida a todos los seres humanos para poder morir por todos. Tenía que ser nuestro propio creador. Esto nos lleva al último punto. Él es nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios. Es nuestro Salvador. Es el Cordero de Dios. Hemos visto primero que Cristo era Dios en la carne. Cristo era humano. Cristo era Hijo de Hombre, el segundo punto. Y el último es, Él es nuestro Salvador. Es el Cordero de Dios. Unos 20 años después de lo que leemos en los Evangelios, después de que tiene 12 años de edad, sabiendo que era muy poco el tiempo que le quedaba sobre la tierra, les dice claramente a sus discípulos uno de los propósitos más importantes de su venida. Se lo revela abiertamente. Pero estamos hablando de más de 30 años sobre la tierra, unos 30 años. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. En el verso 31. Marcos 8, 31. Dice, y comenzó a enseñarles. Está hablando ya en su ministerio. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Yo tengo subrayada esa última expresión, padecer mucho. Le era necesario, dice aquí. Comenzó a decirles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre. Esta es una de las 80 expresiones que les digo que aparecen. Al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Comenzó como a corregirle a Cristo. Y le dijo, y dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Porque Pedro le dice, no permitas que eso te pase, ¿verdad? Bueno, Pedro no tenía el Espíritu Santo y no entendía el propósito de su venida que estamos explicando ahorita. No lo entendía cabalmente. Pero yo quise hacer énfasis que dice esto, dice aquí, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho por usted y por mí también. Marcos capítulo 9, Marcos 9, 31, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. Que ibas a padecer mucho, que iba a sufrir y lo iban a maltratar, ¿verdad? Y lo iban a ridiculizar y finalmente lo iban a crucificar. Dice, ellos no entendían esto. Pero esto ya lo había dicho muchos profetas, pero un ancianito que abrazó al bebé cuando nació Cristo. Esto ya lo había dicho él. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas 2. Voy a apurarme un poquito. Lucas 2, 33. Lucas 2, 33. Dice, Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del bebé, del niño. Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Dice, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, dice. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La lanza, ¿verdad?, que lo traspasó. O sea, muchos veían las profecías y lo reconocieron como el ungido de Dios, como el Mesías, como el Cristo, el ungido de Dios. Pero lo que estamos ya enfatizando, el último punto, es que Él es nuestro Salvador, es el Cordero de Dios. Y Juan lo dijo más de una vez, que lo ve caminando y dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Vayamos a Lucas capítulo 9, Lucas 9, en el verso 51, Lucas 9, 51. Una vez más leemos esta expresión, de nuevo leemos esta expresión, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el tiempo. Eso nos da a entender claramente que cuando llegue el momento, Cristo retornará de nuevo a la tierra. Cuando el tiempo se cumpla en los tiempos de Dios. Porque dice aquí otra vez, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. En que Él había de ser recibido arriba, dice aquí. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y se cumplieran finalmente estas profecías. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hay otras escrituras donde dice, no, no quiero ir a Jerusalén porque me buscan. Pero llegado el momento, dice que afirmó su rostro para ir a enfrentarse con su destino. Tenía que hacerlo, era necesario, él dice. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre padezca mucho. Y afirma su rostro y dice, y va a Jerusalén, y va a Jerusalén. El tiempo había llegado y Cristo tenía una cita con su destino. Y ya había mostrado que nada ni nadie lo haría desistir. Se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Dice, no, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Como todo tiene un tiempo en los planes de Dios, llegó el momento de ofrecerse como el sacrificio supremo por el pecado, o como consecuencia del pecado. Leemos en el Antiguo Testamento que la Pascua era un evento muy especial. Desde días antes seleccionaban el cordero que sería sacrificado el día señalado. Cristo fue seleccionado y escogido con siglos de antelación para ser el cordero en sacrificio por el pecado de la humanidad. Esto era un paso esencial en los negocios del Padre. El corderito era escogido el día 10, se sacrificaba el día 14. Tenían 4 días para checar que el animalito fuera limpio, fuera lo más perfecto posible. Por eso lo escogían antes, días antes, es lo que entendemos. Bueno, Cristo fue escogido mucho tiempo antes, como el Cordero de Dios. Y así como aquel cordero era sin defecto, el que finalmente escogían, de la misma manera, Cristo fue sin mancha, sin culpa y sin pecado. Era el Cordero perfecto de Dios para sacrificio. Hebreos 7, en el verso 24, Hebreos 7, 24. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable, intransferible, es lo que está diciendo. Él permanece sacerdote para siempre, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Fíjense cómo dice aquí, por lo cual puede también salvar, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, el hombre tiene que acercarse a Dios. Tiene que dar estos pasos de buscar y volverse a Dios. Tiene que arrepentirse, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso es un sacerdote inmutable, sacerdocio inmutable. Vive para siempre intercediendo por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. Nos convenía. Porque los antiguos sacerdotes tenían sus propios pecados. Y no podían salvar a nadie. Pero ese sacerdote nos convenía. Porque dice aquí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime en los cielos. Y hecho más sublime en los cielos. Nos convenía un sacerdote así. Era divino, es lo que está enfatizando. Era Dios mismo, era nuestro creador. Era inocente y sin culpa alguna. Y como humano, en su parte humana, sabía que tendría que sufrir mucho. Tendría que sufrir mucho. Y leemos en otras partes, ya en su martirio, en su martirio que decía, o antes de que, más bien en parte de su sufrimiento, que decía, Padre, Dios mío, si es posible, pasa de mí esto que viene. Pero él sabía que era necesario que no fuera así. Pero era su parte humana, ¿verdad? La que sufría y se afligía. Y le dice a sus discípulos, quédense conmigo, oren conmigo. Y no aguantaron más que tal vez ni una hora, ¿verdad? Dice, no pudieron velar conmigo una hora y se durmieron. En sus momentos más difíciles de su existencia. Los discípulos se durmieron y cabecearon. No pudieron acompañarlo. Bueno, que nosotros estemos alertas y despiertos espiritualmente. Entendiendo su propósito de su venida en su sacrificio. Y especialmente ahora que vamos a renovar nuestro pacto en la Pascua. Que sean los momentos más alertas de nuestra vida cuando tomamos la Pascua. Más alertas y más despiertos físicamente y espiritualmente, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos con antelación, con anticipación. Y que entendamos más del significado de esta vital ceremonia. 2000 años después, podemos captar y comprender la profundidad de su sacrificio por nuestros pecados. Alguien escribió, lo transcribí así, Él hizo por nosotros lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Hizo por nosotros lo que jamás podríamos hacer ni siquiera por nosotros mismos. El sacrificio de Cristo fue un acto supremo de desinterés personal. Entregó voluntariamente su vida por nosotros. No debemos olvidar ni dejar de dar el valor real al precio que Cristo pagó por borrar nuestros pecados y poder así ser reconciliados con Dios. Desde los 12 años de edad, o desde la eternidad, sus ojos estaban puestos en los negocios de su padre. En los negocios de su padre. A los 12 años de edad tuvo conciencia y lo recuerda, ¿verdad? Quiero terminar entonces en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. En el verso 17. Primera de Pedro 1, 17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros.